Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Enseguida, los titulares. Departamento de Estado asegura que concesión del TPS demuestra el apoyo de Washington a venezolanos. Funcionario de la Casa Blanca habla con La Voz de América sobre la situación en Venezuela. Familiares de venezolanos en Estados Unidos aliviados tras aprobación del TPS. Familia Centroamericana avanza en proceso migratorio MPP. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es martes 9 de marzo de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Un día después del anuncio del otorgamiento del estatus de protección temporal para los venezolanos, el vocero del Departamento de Estado dijo que la medida demuestra el continuo apoyo de Estados Unidos al pueblo de Venezuela. La declaración la hizo este martes Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, durante una conferencia de prensa aquí en Washington. Esta designación demuestra el continuo apoyo de Estados Unidos al pueblo de Venezuela. Hasta la fecha, casi 5,5 millones de venezolanos han huido de su país, mientras que otros 7 millones siguen necesitando ayuda humanitaria. Nicolás Maduro es represión. Su corrupción y mala gestión económica han victimizado a estos venezolanos y producido esta crisis política y humanitaria. El abandono intencional de Maduro de su pueblo en un intento por permanecer en el poder ha creado una de las peores crisis migratorias de refugiados del hemisferio. Con esta designación, nos unimos con orgullo a Colombia en su reciente anuncio de proporcionar un estatus similar, así lo señaló el vocero del Departamento de Estado. Hasta la fecha, según las últimas estimaciones de la Organización de los Estados Americanos, OEA, unos 5,5 millones de venezolanos han huido del país y han encontrado refugio en Estados Unidos, Centroamérica y varios destinos de América Latina. Tony Cano, Voz de América, Washington. El director de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González, dijo a La Voz de América que a pesar del reconocimiento de Washington a Juan Guaidó como presidente interino, el enfoque nuestro no es un individuo, es el proceso electoral, que resulte de un diálogo entre las dos partes bajo la mediación de Estados Unidos y sus aliados en la región y la Unión Europea.
Juan González, director de Asuntos del Hemisferio Occidental, con nosotros en La Voz de América. Gracias por atendernos.
A ti, Jorge, gracias por la invitación.
Con la aprobación del TPS a los venezolanos, ¿qué sigue en la política estadounidense hacia Venezuela?
Bueno, Jorge, lo más importante aquí es que el presidente durante la campaña hizo la promesa de darle apoyo humanitario a los venezolanos dentro y fuera del país, incluso dando protección, estatus de protección temporal a más de 300.000 venezolanos. Se tienen que inscribir durante los próximos 180 días y a quienes estuvieron en el país desde ayer o antes van a beneficiar. Los que llegan después no beneficiarán del programa. Eso tiene que quedar muy claro. Pero esa es la parte clave. Aquí es apoyo humanitario no solo a los venezolanos, pero a los países que han sido impactados por la migración de más de 5 millones de venezolanos. El presidente también ha dejado muy claro que el enfoque aquí es incrementar la presión multilateral, no lo que se ha hecho durante los últimos 4 años, que ha sido sanciones unilaterales que no funcionan. Incrementar esa presión para que se siente por primera vez en buena fe el régimen de Nicolás Maduro a negociar con el gobierno interino hacia un camino que lleve a elecciones justas y transparentes y observadas por un grupo creíble y respetado internacional.
Usted hablaba de ese diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición, pero bien es sabido la oposición está dividida internamente en Venezuela. Y parte de esa oposición no apoya a Juan Guaidó, que Estados Unidos reconoce como presidente interino de Venezuela. ¿Hasta qué punto la administración Biden seguirá apoyando a Juan Guaidó y qué apoyo le ofrecen a esa otra parte de la oposición venezolana que está en Venezuela, que no apoya a Juan Guaidó y que también tiene intenciones de sentarse a esa mesa de posible diálogo?
Bueno, el enfoque de los Estados Unidos es apoyar al pueblo venezolano para que ellos sean los que determinen su propio futuro a través de un proceso electoral, que es lo que no está pasando en este momento. Juan Guaidó lo reconoce el presidente Biden como el único líder legítimo, ya que Nicolás Maduro robó las elecciones del 2018 y que las elecciones de la Asamblea Nacional que ocurrieron el año pasado también fueron fraudulentas. Entonces, es el único cuerpo legítimo que existe en el país. En cuanto al apoyo popular, ni a Maduro, pero también a Guaidó, yo veo que están malos en las encuestas. Yo creo que la realidad es, mi lectura de eso es que los venezolanos están hartos de la situación actual, quieren una solución, quieren la restauración de democracia, quieren que entre la ayuda humanitaria, quieren volver a reconstruir su país. Entonces, el enfoque nuestro no es un individuo, es el proceso electoral. Apoyamos a Guaidó porque él quiere un futuro democrático para su país y él vino aquí virtualmente, obviamente, a los Estados Unidos, tuvo varias reuniones hace un par de semanas y con él trajo una coalición bastante unida de la oposición y representantes del gobierno interino, representantes del sector privado, de sociedad civil, y eso es lo que va a tomar una conversación nacional en el interés para el futuro de Venezuela.
Usted ha dicho que no dialogará Estados Unidos directamente con Nicolás Maduro porque la idea es que los dos bandos en el país puedan hacerlo, ¿no? Ustedes tratan de empujar a que exista eso junto a sus aliados, los aliados de Estados Unidos, para que esa conversación finalmente ocurra entre la oposición y el gobierno. Pero, ¿de qué manera, si no es directa, Estados Unidos está teniendo conversaciones con los representantes del gobierno de Nicolás Maduro para promover ese diálogo, para llegar a ese punto del diálogo al que usted se refiere?
Bueno, a través de ti, Jorge, y de otros, los mensajes han sido muy claros nuestros que no le vamos a dar legitimidad a Nicolás Maduro reuniéndonos con él. Eso es lo que él busca. No vamos a negociar el levantamiento de sanciones con él. Esas decisiones se van a tomar en base a hechos, no a palabras. Entonces, los mensajes aquí quedan muy claros, que la presión incrementará hasta que el régimen tome unos pasos de buena fe que lleven a un diálogo concreto. Y no somos tontos tampoco. Nosotros hemos visto, y yo he seguido este tema desde la administración previa, que Maduro y aún Chávez usaba el diálogo como una excusa para marginalizar a la oposición, para encarcelar y atacar a la oposición y a la prensa independiente. Entonces, esto es algo que estamos empujando un proceso y será a través de presión. No vamos a confiar de que el diálogo va a llegar a algo. Vamos a tener que ver cosas concretas y así ya se va a considerar levantar la presión. Pero aquí la gran diferencia entre las dos administraciones, la previa y esta, es que las sanciones unilaterales nunca han funcionado. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es hablando de forma muy estrecha con los europeos y con los países de Latinoamérica para asegurar de que sea alguien que viole los derechos humanos, sea corrupto, le esté robando la plata al pueblo venezolano, no encuentre refugio en ninguna parte del mundo.
Paso a hablar de la frontera y de Centroamérica. El diario New York Times dice que la llegada de menores se triplicó en las últimas dos semanas y la Casa Blanca asegura que será necesario habilitar más centros para atender a los menores no acompañados que llegan a la frontera, desde el punto de vista del enfoque moral y humano que ha implementado la Casa Blanca, según ustedes han dicho. Pero, ¿por qué la Casa Blanca, teniendo en cuenta todo esto que le estoy diciendo, dice que no hay una crisis en la frontera sur de Estados Unidos?
Lo que heredamos fue un sistema migratorio en desreparo por las acciones de la previa administración de desmantelar no solo el sistema legal de migración, pero también el sistema de asilo. Lo que encontramos el 20 de enero era peor de lo que esperábamos y esperábamos algo muy, muy mal. Entonces, el manejo es uno en donde estamos usando las autoridades que tenemos bajo el título 42 para asegurar de que personas que no son parte del programa MPP sean expulsadas del país, mientras nosotros invertimos en fortalecer la capacidad de la frontera de absorber y procesar a inmigrantes de una forma digna y legal, como debe ser. El reto aquí es obviamente que tenemos un gran número de niños no acompañados, y hay que reconocer que muchos tienen 16 y 17 años, o sea que no son tan niños, unos que vienen con familias, a veces son familias, a veces no. Entonces el reto aquí es el manejo migratorio y la coordinación entre los Estados Unidos y México, que es algo que es de forma muy estrecha para hacerlo de una forma que reconozca los derechos y el respeto digno que merecen los niños y las familias que están emigrando.
Señor Juan, la administración Biden ha hecho clara su intención de entablar una lucha sin cuartel contra la corrupción en Centroamérica para atacar las raíces fundamentales de la inmigración. Pero ¿cómo va eso con gobiernos como el de Honduras, por ejemplo, con el que la Casa Blanca va a tener que trabajar en varios frentes, pero que sus principales figuras de ese gobierno están tildadas por casos de corrupción?
Bueno, en primer lugar, los esfuerzos de corrupción son centrales para manejar el flujo migratorio a largo plazo. Muchos de los retos que tiene Latinoamérica y Centroamérica específicamente son a raíz de la corrupción endémica que existe en esos países. Y es algo que podemos hacer no solo con los gobiernos, pero también fiscales generales que son independientes y comprometidos a combatir la corrupción con la sociedad civil, con los sectores privados. Pero la conversación con gobiernos que fueron elegidos la vamos a tener en base a dos cosas. ¿Cómo podemos trabajar para invertir en el desarrollo, en la oportunidad económica y para combatir la inseguridad y la criminalidad en nuestros países? Pero eso va a venir con un compromiso necesario en contra de la corrupción. Entonces esa es la conversación que vamos a tener, porque es una de beneficio mutuo, no solo en cuanto al manejo de la migración, pero para también a crear sociedades que son más resilientes y prósperas, que personas no vayan a querer huir. No, es una lástima que migrantes prefieren arriesgar sus propias vidas que quedarse en Honduras.
Mire, para finalizar, le quería preguntar sobre la crisis de migrantes y refugiados venezolanos en la región, en Sudamérica sobre todo. ¿Me puede adelantar de cuánto Estados Unidos podría invertir en esta causa y cuándo podría saberse sobre eso?
En Centroamérica específicamente el enfoque es uno que el presidente dijo durante la campaña, que va a ser $4,000 millones durante los 4 años de su mandato. Entonces, estamos comenzando con el pedido al Congreso ahora, pero el reto aquí es que tenemos que justificar esa inversión por parte de los que pagan impuestos aquí en los Estados Unidos. Entonces, es algo que tiene que demostrar la voluntad política a los países de la región, de ellos también tomar ciertas reformas y acciones para justificar esa inversión. Entonces, es parte de la conversación que estamos teniendo con los líderes de la región. También lo que tengo que añadir aquí es que la inversión de asistencia de los Estados Unidos es una fracción comparada a la inversión del sector privado y el potencial de la inversión del sector privado. Entonces, es algo que el sector privado va a tener que jugar una gran parte de esta conversación para ver cómo podemos desarrollar un programa que no sea solo de asistencia de gobierno, sino también que beneficie al sector privado.
Sí, y sobre la crisis de migrantes y refugiados venezolanos en Sudamérica, Estados Unidos plantea otorgar fondos a esta crisis. ¿De cuánto estaríamos hablando y cuándo podríamos, si puede adelantar algo sobre eso?
Bueno, es en dos partes. En cuanto a Venezuela, hay los fondos que se le han robado al pueblo venezolano, que se han incautado por parte del gobierno de los Estados Unidos, pero también los fondos que tienen en la reserva del Banco de Nueva York. Son fondos que se están priorizando para el apoyo humanitario a venezolanos, pero también es algo que la asistencia a países como Colombia y otros, no te tengo un monto específico, pero es una prioridad para nosotros porque vemos que no solo es una situación humanitaria, y hay que reconocer aquí que Colombia le dio también estatus de protección a los venezolanos. Es una decisión política muy difícil que hacer, pero eso demuestra gran liderazgo por parte del presidente Duque en hacerlo, y le seguimos a él ese ejemplo. Pero el flujo migratorio de esa índole es algo que también tiene un impacto destabilizante en países regionales. Entonces queremos apoyar a países como Colombia y los otros para asegurar de que ellos puedan manejar ese flujo migratorio.
Juan González, director de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, muchas gracias por atender a La Voz de América.
El gusto es mío. Que te vaya, Jorge.
En Venezuela, la aprobación del estatus de protección temporal fue recibida como un gesto de solidaridad hacia los migrantes venezolanos y como un alivio para quienes tienen a sus familiares viviendo en Estados Unidos. Adriana Núñez Rabascal nos informa desde Caracas.
Para esta madre venezolana, hoy se respira tranquilidad. En 2020, por la pandemia de coronavirus, su hija perdió la visa de trabajo que tenía desde hace 5 años.
Estuvo o ha estado en un limbo laboral ilegal. Fue un periodo de meses de incertidumbre durante todo el año 2020.
Su hija temía que al salir de Estados Unidos, las autoridades migratorias no le permitirían entrar otra vez.
Pero por lo menos tener la tranquilidad que si viene a Venezuela no lo haga con angustia.
Más allá del alivio que la medida representa para unos 320 mil venezolanos en Estados Unidos, el diplomático y profesor universitario Antonio Rodríguez Iturbe cree que el estatus de protección temporal o TPS tiene también una connotación política.
Debe darles un mensaje a Venezuela, a decirle, miren, nosotros seguimos apoyando una transición en Venezuela por la vía electoral con condiciones específicas. No necesariamente estamos en un apoyo irrestricto a Juan Guaidó como antes si lo manifestaban directamente. Estamos en un proceso, es la impresión que me causa que está tratando Biden de llamar la atención, en el cual esperamos, digamos, que ustedes nos ayuden a aportar soluciones para llegar a un cambio que involucre realmente una transformación en Venezuela.
Mientras, el canciller Jorge Arreaza pidió desde su cuenta en Twitter coherencia a Estados Unidos y que levante lo que calificó como crueles sanciones que le han generado todo tipo de dificultades y dolor al pueblo. Con esta decisión, Estados Unidos se suma a Colombia y a República Dominicana, países que en el último mes han otorgado protección a los migrantes venezolanos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América.
Detrás de los datos sobre casos de MPP procesados hay historias personales, la inocencia de niños con dolorosos recuerdos pese a su corta edad. Nuestra colega Laura Sepúlveda habló con una familia que se bajaba de un avión procedente de San Diego tras entrar al país en busca de un mejor futuro.
Me vine cuando tenía 5 años.
Sara, como llamaremos a esta menor para proteger su identidad, guarda pocos recuerdos de su país. Sus mascotas, dice, será lo que más extrañará, pues la familia que tenía allí fue asesinada.
Mataron a mi abuelo y a mi tío.
Historia que complementa a su padre, quien nos dice que las maras, pandillas que operan en países centroamericanos, querían reclutarlos.
Fue por no ayudarles a ellos, por no meternos a la mara nosotros.
Por ello decidieron emprender su viaje hacia Estados Unidos, el cual narra, además de difícil, fue riesgoso, pues su esposa e hija casi pierden la vida. Allí llegaron hasta la frontera y en julio de 2019 se presentaron ante inmigración solicitando protección. Luego vino la espera, detenidos en la frontera sur de Estados Unidos, en un lugar conocido como La Hielera, a la que Sara le ha dado otro nombre.
Calentera, solo sudando pasa allí.
¿Y cómo te trataron allá?
Bien, y lo que más me gustó de La Hielera, los burritos y las galletas. Y el juguito.
Pero cuenta, sus días serán largos.
Pasando viendo la pared, nos podemos bañar, pero en toallitas.
Después fueron enviados de vuelta a México, pues el protocolo de protección a migrantes MPP, también conocido como permanecer en México, estaba en rigor según lo establecido por la pasada administración.
Pues en Tijuana fue duro. Primero encontrar dónde vivir. El trabajo duro y mal pagado también. Ahí lo asaltaron a uno, a cada rato lo asaltaron.
La actual administración decidió procesar los cerca de 25 mil casos de MPP. Ellos son de las primeras familias en regresar a Estados Unidos. Ya pasaron por la prueba de COVID y la cuarentena obligatoria. Ahora esperan su permiso de trabajo mientras avanza su caso con la esperanza de que la protección que buscan les sea otorgada. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El representante de Estados Unidos para el Medio Ambiente visita Europa. El colega Leonardo Bonet nos preparó un informe.
John Kerry, enviado especial de Estados Unidos para el Clima, se reunió con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Bruselas este martes, como parte de un intento por relanzar la cooperación transatlántica sobre el cambio climático. El viaje de Kerry a Europa se produce después de que el presidente Joe Biden decidiera reincorporarse al Acuerdo Climático de París en las primeras horas de su presidencia, revirtiendo la retirada de la nación ordenada por su predecesor Donald Trump. Habla Ursula von der Leyen.
It's wonderful to have you here. It's wonderful to have a good friend back in the European Union. And it's
es maravilloso tenerte aquí, es maravilloso tener un buen amigo en la Unión Europea y es maravilloso saber que tenemos un amigo nuevamente en la Casa Blanca. Entonces, enviado especial para el clima, ves aquí un colegio de comisarios y los vicepresidentes que están trabajando arduamente en nuestro Acuerdo Verde Europeo. Hace poco más de un año, en diciembre de 2019, acordamos junto con 27 Estados miembros, jefes de Estado y de Gobierno, comprometernos con el objetivo de ser en 2050 el primer continente climáticamente neutral, y usted sabe, por supuesto, con la ambición viene una hoja de ruta, vienen diferentes hitos en el medio. Ahora nos hemos fijado el objetivo en 2030 de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55%, y detrás de este número seco hay una enorme cantidad de trabajo, esfuerzo y transformación. Von der Leyen le dijo algo más al representante estadounidense John Kerry.
Last Friday I had the pleasure and the honor to have a phone call with President Biden and it was music to my ear.
El viernes pasado tuve el placer y el honor de sostener una llamada telefónica con el presidente Joe Biden y fue música para mis oídos escuchar la forma en que me describió cómo Estados Unidos se está moviendo hacia el objetivo común de convertirse en clima neutral y para ponerlo en un marco en el que estoy convencida y esta universidad está convencida de que es el camino correcto a seguir. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
El Palacio de Buckingham responde a Meghan Markle. La información con Alejandro Escalona.
La reina Isabel dijo el martes que la realeza británica se siente, citamos, entristecida por lo que dijo son las experiencias de su nieto, el príncipe Harry, su esposa Meghan, y que prometió abordar en privado las revelaciones sobre un presunto comentario racista sobre su bisnieto. Meghan, en una entrevista con Oprah Winfrey, transmitida por la televisión estadounidense el domingo, acusó a la familia real británica de expresar su preocupación por lo oscura que podría ser la piel de su hijo Archie e ignorar sus súplicas de ayuda cuando consideró suicidarse. Toda la familia está entristecida al conocer el alcance total de lo desafiantes que han sido los últimos años para Harry y Meghan, dijo el Palacio de Buckingham en un comunicado emitido en nombre de la monarca. Una fuente real agregó que el Palacio considera que se trata de un asunto familiar y que los miembros de la realeza deberían tener la oportunidad de discutir los problemas planteados en privado como familia. En el programa de 2 horas de duración, Harry también dijo que su padre, heredero al trono, el príncipe Carlos, lo había defraudado. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades publicaron la tan anunciada guía para las personas vacunadas contra el COVID-19 y las actividades que pueden retomar. El informe con Tony Cano.
Las personas que hayan recibido las 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19 pueden reunirse entre sí, sin mascarillas y sin tener que estar físicamente distanciadas, anunció el lunes la directora de los CDC de Estados Unidos, la doctora Rachel Walensky.
Los CDC recomiendan que las personas completamente vacunadas puedan visitar a personas no vacunadas de otro hogar sin usar máscaras o distanciamiento físico, siempre que las personas no inmunizadas y los miembros de su hogar no inyectados no tengan un alto riesgo de contraer el COVID-19 grave. Esto significa que ninguna de las personas no inoculadas o cualquier miembro no vacunado de su hogar es un adulto mayor de 65 años o tiene una afección subyacente como cáncer, enfermedad cardíaca o diabetes.
Las directrices fueron emitidas en medio de crecientes preguntas de la población sobre si al recibir las 2 dosis tienen libertad de viajar, verse con familiares o participar en las actividades acostumbradas antes del impacto de la pandemia hace un año. La doctora expresó, sin embargo, que se mantienen las recomendaciones de usar el cubrebocas y guardar la distancia física para los vacunados cuando estén con otras personas no vacunadas. Los CDC además ratificaron su llamado a todos los que sientan síntomas de COVID-19 a que vayan de inmediato a realizarse la prueba. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Estados Unidos cumple esta semana un año desde que entraron en vigencia las primeras órdenes de quedarse en casa e iniciar una cuarentena frente a la entonces amenaza de la pandemia del COVID-19. Y es que ahora pareciera iniciarse un proceso de retorno lentamente a una nueva normalidad. Hace un año las ciudades de Estados Unidos comenzaron a cerrar debido al avance del nuevo coronavirus y desde entonces más de 500,000 de vidas se han perdido por su causa y se han registrado casi 29 millones de casos, según datos de la Universidad Johns Hopkins, que está rastreando el brote global. La nación está ahora en un lugar diferente. La aprobación de un paquete de ayuda económica de casi 2 trillones de dólares del presidente Joe Biden está avanzando después de haber sido aprobado por el Senado, aunque sin el apoyo de los legisladores republicanos. El proyecto de ley ahora se dirige a la Cámara de Representantes para la aprobación final, pero ahora existe preocupación de funcionarios de salud pública de que algunos estados como Texas, Mississippi y Alabama se están moviendo demasiado rápido al eliminar los mandatos de uso de mascarillas y permitiendo la apertura total de restaurantes. El doctor Ashish Jha, decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown, está sonando la alarma y lo hizo participando en el programa This Week de la cadena ABC.
Dado lo cerca que estamos de la línea de meta, cualquiera que se infecte hoy y muera en 3 o 4 semanas es alguien que se habría vacunado dentro de un mes. Por eso es urgente aguantar un poco más.
La nueva normalidad tomará un poco más del tiempo que se estimó hace algunos meses, pero paulatinamente los estadounidenses empiezan a sentir que hay una luz al final de este túnel que cumple un año. Y ya de vuelta continuamos con más noticias de Latinoamérica. Colombia se apresta a iniciar la segunda fase del plan de vacunación contra el COVID-19. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Con cerca de 2 millones de vacunas recibidas en 20 días provenientes de las farmacéuticas Pfizer y Sinovac, Colombia avanza en el ciclo de vacunación contra el COVID-19. Cerca del 80% del personal médico de primera línea ya ha recibido la inmunización, así como un alto porcentaje de adultos mayores de 80 años, por lo que el país se apresta para iniciar la segunda fase de la vacunación que involucra al personal médico restante y a los adultos mayores de 60 años, como destaca el viceministro de Salud Luis Alexander Moscoso.
Al resto de personal asistencial que si bien no atiende directamente el COVID, sí está expuesto.
No obstante, el médico Jorge Enrique Enciso, presidente de la Federación Colombiana de Sindicatos Médicos, denunció que no todo el personal de primera línea está incluido en la primera fase de vacunación, la que ya está a punto de concluir, porque no tienen contratos directos con hospitales y clínicas.
Solamente se ha vacunado aquel personal que trabaja en salud, que tienen una vinculación directa con las diferentes IPS, pero como la gran mayoría trabajamos por OPS, no se ha vacunado.
Hasta el momento Colombia ha recibido cerca de 1.800.000 vacunas de farmacéuticas con las que se ha realizado negociación directa, mientras que de los 20 millones de dosis que le corresponde por el mecanismo COVAX, apenas han llegado al país 117.000. Hasta el momento, según información suministrada por el Ministerio de Salud, en el país se han aplicado 296.240 dosis de vacuna. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Según las publicaciones Variety y Hollywood Reporter, más de 17 millones de personas aquí en Estados Unidos vieron la entrevista de Oprah Winfrey con el príncipe Harry y su esposa Meghan. En la entrevista de 2 horas, transmitida el domingo, Meghan acusó a la familia real de racismo, mientras que Harry dijo que su padre, el príncipe Carlos, lo había defraudado. La entrevista ha dominado la conversación en las redes sociales, los programas de televisión matutinos y las portadas de los periódicos en muchos países. Meghan acusó a la familia real de preocuparse por lo oscura que iba a ser la piel de su hijo e incluso de llevarla a ella al borde del suicidio. Meghan, de 39 años, cuya madre es negra y su padre blanco, dijo que a su hijo Archie, ahora de 1 año, se le había negado el título de príncipe por el tema de qué color iba a ser su piel. La pareja se negó a decir quién había expresado tales preocupaciones, pero que no fueron ni la reina ni su esposo Felipe. Harry indicó que su padre, el príncipe Carlos, heredero al trono, lo había defraudado y que eventualmente se negó a atender sus llamadas. Meghan también acusó a Kate, esposa del hermano mayor de su esposo, el príncipe William, de hacerla llorar antes de su boda. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.